Ya habían hecho ese tipo de cambios, no es la primera vez.
Pero eran cambios de como de percepción y responsabilidad social, ¿no?
Ajá. O sea,
como tratar de ser pues correctos. Y me parecía bien. Pero esto, cortar de tajo así, ya no va a haber personajes, pues no sé, va a estar incluso aburrido, ¿no?
Uh-huh. Pero o sea, si sea aburrido o no, no va a desincentivar que un niño le encante tragarse unas papas o unos chetos.
Ay, yo me sigo comprando Choco Crispies y ya no soy niño.
Sí, claro, no. O sea, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación, en un ambiente libre de saber todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en el sexto episodio de la segunda temporada de Simbiosis y a que nunca habían escuchado un episodio tan cercano al pasado. Pero eso fue porque el pasado nos llevó bastante tiempo, pero estuvo muy interesante. No se lo pierdan, sobre todo con esa cosa del efecto Reddit y las recomendaciones que dimos están bien buenas. Y el día de hoy está con nosotros Carlos Álvarez, a.k.a. Zero.
Sí, bienvenidos una vez más a Simbiosis Podcast. Y sí, escuchen ese episodio. Bueno, escuchen todos, pero la verdad es que el episodio pasado no tuvo desperdicio.
Sí, se puso buena la conversación. Sobre todo también el GPD estuvo interesante.
Sí.
Y estoy yo, Jornas, @Jornas, también en cualquier red social. Ya también me gustaría de una vez introducirles que no olviden que ya pueden ir uniéndose a nuestro canal de Discord, porque ahí ya estamos teniendo mucha más actividad. Ahora sí va en serio, como ya lo decíamos antes. Y en el día de hoy tenemos la nueva Raspberry Pi Pico, que trae unas cosas muy interesantes. También le decimos goodbye a las mascotas de la comida chatarra, al menos aquí en México. Es un caso ahí de controversia, pero interesante. Y el Resident Evil Showcase, en donde han salido varios memes interesantes de la presentación y de sus personajes. Un par de recomendaciones. Uno que te permite tener sponsors sin comisiones, y otro que te permite, si eres diseñador principalmente, te vendrá muy bien porque te permite poner skins a tus diseños de dispositivos móviles y una filtración muy buena sobre Matrix 4. La verdad es que sigue siendo un preview porque lo único que se ha filtrado es ahí algo pequeño, pero no podemos dejarlo pasar porque somos nerdazos. Uh-huh. Mientras, explícame qué onda con esta cosa de la nueva Raspberry Pi Pico y qué trae de nuevo y por qué debería usarla o conocerla.
¿Por qué deberían de conocerla todos? Pues mira, básicamente es un producto que está para los fanáticos de las microcomputadoras. Y bueno, si eres un poco curioso de este mundo y además has escuchado un poquito hablar del Arduino, que ya es un tema súper básico para todos los nerds y la gente precisamente del Centro de Cultura Digital, seguramente ellos lo han escuchado bastante, y todos los que hacen sus pininos en las microcomputadoras o uh-huh. microcontroladores, pues bueno, por fin salió, digo, además de que hay versiones chinas piratas de todos los Arduinos, del micro, del nano, del Arduino Leonardo, que bueno, cada uno de estos tiene diferentes opciones y diferentes cosas para usarlos en diferentes ámbitos.
De las bueno, Raspberries, ¿no?
Pues Raspberry Pi, esta empresa de la Raspberry Organización, sacaron un competidor bastante, bastante chingón para Arduino y para los usuarios de Arduino. Y bueno, Raspberry Pi, que es esta empresa, bueno, no es una empresa, es una organización que hace estas microcomputadoras, que igual tú buscas Raspberry Pi por si no has escuchado de ella en YouTube y vas a encontrar mil opciones de cómo hacer una consola de juegos retro, pero usando esta microcomputadora, que es una computadora muy, muy barata, tiene varias opciones, ya estamos en la versión 4, pero ahora sacaron esta Raspberry Pi Pico, que a lo que juega es hacerle competencia a Arduino. ¿Por qué? Principalmente por su precio, es una microcomputadora o microcontrolador de $4.
Muy barato.
Es más barato que Arduino. El Arduino más barato te cuesta $120. Esta en teoría tendría que costar $80. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que para qué sirve un Arduino Simplemente tú conectas un foquito LED, le conectas una batería, lo metes a tu computadora por medio del USB y tú programas que el foquito prenda y apague, ¿no? Y ya. Eso es lo más básico. O puedes llegar hasta el punto de que Hornas precisamente sabe hacer o aprendió a cómo controlar en automático un sistema de irrigación para una planta que tengas en tu casa.
Usando, así es, patentado. No, no es cierto, no está patentado.
Usando un Arduino nano o micro, ¿no?
Nano, un Arduino nano.
Ajá, un Arduino muy pequeño. Conectas ahí un motorcito, una bombita de agua y tú le programas. Ah, bueno,
unos LEDs,
un
detector sensores.
De. Un detector de hay un montón de cosas que venden para Arduino, como los detectores de temperatura, de humedad, de luz, etc. Lo conectas al Arduino y entonces la planta no le avisa. Obviamente las plantas no hablan, pero cuando el detector sienta que la planta está muy seca o la tierra está muy seca, pues en automático le echa un poquito de agua. Bueno, pues básicamente ese mismo tipo de cosas se pueden hacer con Raspberry Pi Pico. Pero dices, bueno, ¿y entonces para qué quiero un Raspberry Pi Pico? Porque la facilidad de la programación para Raspberry Pi Pico es mucho más grande que en Arduino. Bueno, en Arduino también es sencillo básicamente explorar el mundo de la programación para Arduino, pero es programación que está hecha básicamente en C++ o en C++. Muy parecido también al ámbito del JavaScript, pero en Raspberry Pi, además de que vas a poder usar estos lenguajes de programación, también vas a poder usar Python, que es uno de los lenguajes que últimamente, y de hecho han estado mucho en boga y mucho como en que este año muchas páginas web y muchas cosas, inclusive también para móviles, se están haciendo en Python, que a pesar de ser un lenguaje de programación viejo, últimamente ha ganado muchísima popularidad por la curva de aprendizaje tan rápida que tiene.
Oye, pues está bien bueno, ¿eh? Me llama mucho la atención, sobre todo que es más chico que una Raspberry, pero también porque ya solo dispone de un puerto de alimentación, ¿no? La Raspberry te da varias opciones, USB o por un adaptador de corriente alterna, y pues por un... ¿Qué es? ¿USB mini o qué es esta cosa?
Sí, es USB micro. Todos los sensores, pantallitas como la LCD de matriz de puntos, todo lo que tienes para tu Arduino, en realidad lo puedes usar también en la Raspberry. Tiene igual un montón de puertos GPIO, el cual los pueden servir para leer o para mandar instrucciones, prender, apagar focos, etc. Pero la ventaja que te digo que tiene es que lo puedes utilizar en Python, y que también está muy padre, que no necesitas tampoco una computadora grande. Puedes tener una Raspberry Pi conectada a una pantallita, y la Raspberry Pi, a la hora que la prendes con su conexión HDMI a una pantalla X, le conectas igual a Raspberry Pi Pico sin necesidad de drivers ni nada. Abres un pequeño programa que tienes ya en el Raspbian, que es el sistema operativo de la Raspberry, y puedes programar desde ahí. La ventaja que también tiene contra el Arduino es que esta pantalla sí tiene puertos que te permiten conectarle una pantalla por medio de la conexión VGA. O sea, sí te permite tener video y gráficos, o sea, gráficos y ya un video tal cual en una pantalla conectada al clásico estilo de las computadoras viejas. Este puerto azul que teníamos de un montón de pines. Puedes conectarla por ahí o por medio de conexión de tipo RCA y ya vas a tener video. No vas a poder, obviamente, hacer juegos ni cosas así, pero sí vas a tener mucho más información que la que podrías tener en una pantallita de 2x2 de matriz de punto, que es lo máximo que te permite un Arduino, porque obviamente un Arduino no tiene ninguna salida de video. Entonces, eso es como una
está
de las...
Está bueno, ¿eh?
Sí, es una de las ventajas más grandes que tiene. Además de que sí tiene su procesamiento, es mucho más grande que el de cualquier Arduino. Y lo más importante de todo es, bueno, además del precio y sus capacidades, es el tamaño y que básicamente para aprenderlo a programar es muy, muy sencillo.
Sí, está bien, bien bueno. Y me gusta mucho esto que tiene de que si tengo nada más una pantalla aparte, lo conecto y ya desde ahí puedo tener mi mismo interfaz de programación y todo. No dependes de una computadora tal cual, ¿no? Está interesante y me gusta mucho. Y la verdad es que por el tamaño que tiene se me hace una cosa bien, bien potente.
Uh-huh. Y bueno, en cuanto la compras, viene con un librito oficial de Raspberry que se llama The Official Raspberry Pi Pico Guide, con la cual puedes aprender desde lo más básico, que es lo que les digo, aprender y apagar un foquito a tu voluntad o conectarle uh-huh. un botoncito para que tú lo prendas y lo apagues, hasta cosas y casos muy ya más pro y más chidos, ¿no? Inclusive sí, para mira. Hay un modelo, yo también vi para hacer el control de un CNC que nada más es para le pones una pluma y te dibuja en un papel lo que tú quieras programado con la computadora.
Qué chido. Mira, ya entré a la página, a uno de los distribuidores oficiales de esto aquí en México, por lo menos. Si ustedes entran a la página de raspberrypi.org o al link de esta descripción, los va a llevar directo a esto. Y aquí en México lo vende Geek Factory y 330 ohms. Uh-huh. Y en Geek Factory está en 120 pesos. Entonces tampoco se me hace... O sea, no se me hace caro. 125 pesos.
No, digo, ya obviamente no iba a costar los $4 en México, pero aún así no se me hace nada caro en 125 pesos por la capacidad de procesamiento que tiene.
Sí, está bien bueno, ¿eh? Yo sí le voy a echar un ojo para ver este... Pues es que ya trae su repositorio de Python, su SDK de Python y de C++, por si también quieres meterle ahí a eso.
Uh-huh, uh-huh. Es que si sabes...
En esos lenguajes de programación.
Sí, es que si sabes hacer cositas en Arduino, vas a poder hacerlas casi igual en la Raspberry Pi Pico. Y si no, si quieres aprender Python, lo puedes hacer muy fácil con estos programitas que te digo que trae.
Qué padre, qué padre. Sí, sí. Ahí también, a ver, vamos a tratar de dejar un video o algo para que... Pues le echen un ojo y se entusiasmen, porque la verdad es que es bien bueno. Sobre todo me gusta mucho a mí cuando encuentro videos o información acerca de niños que uh-huh. pues ya hacen, tienen sus pininos, porque la verdad es que es muy bueno, no solo para niños, ¿no? Sino para cualquiera que está intentando entrar en esta o queriendo aprender acerca de este tipo de programación, de programar, automatizar cosas, ¿no? De hacer domótica, cosas así. Uh-huh. Está bueno y es de manera muy, muy fácil y hay información gratuita en todos lados para empezarle y cursos y hay mucha
información.
Las posibilidades son infinitas. Ya en algún, ya nada más para cerrar, en algún episodio pasado ya les habíamos hablado de la Raspberry Pi 400, que era este teclado, ¿no? Que ya trae el teclado incluido, que era como una computadora más potente.
Ah, pero, bueno, pues es la que ya trae también lo que te digo, que trae toda la onda para poderle conectar una de estas y desde ahí hacer la programación de esta, sin necesidad sí. de una computadora Mac, Windows, nada, con una Raspberry.
Sí, con la Raspberry Pi 400 te programas tu Pico, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ah, está bien buena, sí, me gusta bastante. Pues ya, vamos, de la tecnología vamos a pasar a... ¿Qué es esta? Pues más bien, no es de diseño, creo que es algo que raya incluso en el marketing, ¿no? O sea, pega en el diseño de personajes, pero una noticia más de como hacia el marketing y las empresas, porque aquí en México, no sé cómo funciona en otros países, por ahí si alguien en su país sabe cómo funcionan estas cosas, estaría bueno conocerlo, uh-huh. pero en esta semana aquí en México acaban de hacer unas especificaciones del gobierno federal aquí a una norma mexicana que obliga que a partir de octubre las empresas dejen de utilizar a sus mascotas en productos pues dirigidos al sector infantil principalmente. No sé, aquí por ejemplo había el famoso Osito Bimbo, Pancho Pantera, Gansito, Chester Chetos. ¿Qué otra ubicas?
No, es que dijiste Gansito. Tú, todas las mascotas de Kellogg's.
Melvin, de todos los cereales.
De todos los cereales, básicamente. Todos son
todos animales, los cereales, o galletas.
Personajes caricaturescos.
Sí, el Zuko, todo eso. Ya no van a poder tener personajes para no incentivar o fomentar a los niños que... Pues como estos personajes, estas caricaturas, estas mascotas estaban hechas para atraer a un público, a un sector infantil... Pues ahora van a dejar de usar esto, que no se me hace una estrategia que vaya a acabar con la obesidad infantil en México, ¿eh?
Yo voy a decir tal cual lo que creo. Es una pendejada. O sea, todos fuimos niños, ¿no? Creo en algún
momento. Un paliativo, dicen también por ahí.
O sea, yo fui niño en algún momento, aunque no lo crean. Yo jamás le dije a mis papás.
Y pues que habías nacido así.
cómprenme el cereal porque quiero ser como el tigre Toño. Pues simplemente no, lo compras porque te gustaba el sabor y punto, ¿no?
Sí, no, más bien los personajes se quedaban en la memoria, pero, por ejemplo, yo lo que sí hacía en mis carátulas, cuando también era niño, pues te pedían hacer, había quienes te dejaban hacer carátulas gratis, y a mí me gustaba mucho dibujar a Chester Chetos, a así personajes, ¿no? Pero porque era lo que veías en la tele.
Sí, porque eran personajes cómicos, o por lo menos eran personajes atractivos.
Sí, pero para nada eso me hacía comprarme chetos todos los días, ¿eh?
Lo último que pensaba al comprar alguna golosina o alguna comida chatarra era en el personaje. Si las compraba porque me gustaban el sabor o algo así, no porque el personaje me lo atrajera.
Sí, pues ya no solo ya va a quitar a estos personajes va a ir sobre las empresas que tienen estos personajes en sus productos de público infantil, sino que van a reforzar estas medidas que ya hemos platicado también en algún momento, donde están estos octágonos, creo que son, con los índices de calorías, sodio, grasas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Ajá, azúcares. Y pues no sé si es, bueno, seguramente esto va a afectar al marketing mexicano, porque pues eran personajes que veías, estas mascotas eran usadas para atraer pues a todo el mundo. Y lo que querían hacer era generar esta empatía e identificación, ¿no? Con los personajes. Si eras deportista, te ibas con ¿cómo se llama el de las azucaritas?
Sí, con el Tigre Toño.
Tigre Toño, ¿no? Si eras deportista. Pero también si estabas en el ámbito de los cereales, pero si eras deportista y querías ser fuerte, te ibas con Pancho Pantera. Y si querías ser como divertido y explorador, te ibas con el de los Fruit Loops. Apelaban mucho a eso, pero sí iban dirigidos a los niños. Y es un paliativo en realidad, porque pues hay medidas que deberían tomarse en torno a la obesidad infantil y dudo mucho, o sea, no sé bajo qué criterio o bajo qué estudio dijeron, no, pues quitando las mascotas vamos a reducir la obesidad. O sea,
una medida que realmente sería válida para mí en cuanto a la comida chatarra o al pan bimbo, por ejemplo, es legisla que no se puedan usar grasas trans, legisla que no se pueda usar cierta cantidad de azúcares con respecto a cierta cantidad de pan, ¿no? Que tal pan no traiga tanta cantidad de azúcar. No le pongas un pinche rombo, o sea, el rombo te vale gorro. Es como lo de las ratas y los pulmones destrozados y los fetos de las cajas de cigarrillos. Eso no ha desincentivado en lo más mínimo el que la gente deje de fumar. Ni siquiera lo das, ni siquiera cuando le pegas en lo monetario, que es cuando de momento te dicen, no, es que vamos a hacer una legislación en la cual la coca va a subir 5 pesos para que no la compren. Híjole, hasta la gente más pobre ve cómo le hace para comprarse su cocota, güey.
Se compra medio kilo de tortillas menos, pero te compras
tu
coca.
Claro, claro, claro. Y los cigarros lo mismo. Entonces, son medidas bien absurdas. Más bien, quieres pegarle de veras, le legislas a la Coca-Cola, bueno, o a los refrescos que no pueden traer tantas moléculas de azúcar por litro. ¡Bum! Ahí sí te los chingas. Ahí a ver cómo le hacen.
A las bebidas para niños que no pueden tener tanto de azúcar, ¿no? También. O a las frituras.
A los juguitos
famosos.
Que
cada empaque no puede contener, no sé. Pero hay bebidas para niños que traen índices de azúcar, pero a lo idiota también. Y con traer un rombito no van a dejar que se dejen de vender.
Dame, los rombitos esos te los pasas por arco del triunfo.
Sí, entonces pues, me pareció muy interesante la nota, sobre todo traerla para acá. Porque pues sí estaban pues entretenidos, ¿no? Esto de que yo como niño, a mí siempre pues me había gustado dibujar y copiar cosas. Y así como de repente dibujaba a un Goku, pues de repente estaba dibujando a un osito bimbo, ¿no? O así como de repente estaba jugando con Pepsi Man, pues estaba jugando otro juego donde estaba, no sé, otro personaje de...
Ah, de hecho había videojuegos, sí, había uno de Chester Chetos.
Había un juego de Chester Chetos. Entonces, no sé, sí se me hacen medidas absurdas que no, o sea, yo no considero que vayan a resolver nada de raíz, de fondo, pues con respecto a otras medidas. Pues hay que ver qué opinan, porque esto es muy reciente, por así decirlo. O sea, esta noticia es de de estos días.
Lo que pasa es que este año es cuando ya, desde el año pasado salió como la noticia de que se iba a hacer y pues ya, como que uno piensa que el tiempo no va a pasar, y lo que pasa es que este año ya es cuando van a aplicarla. O sea, ya a partir de ya, a partir de no sé qué día de abril, ya no pueden los productos ya traer...
tienen que ser todo el cambio. El primero de octubre.
Ah, primero de octubre tienen que ser ya el cambio sí o sí.
Sí.
De todas las envolturas y todo lo que contenga este material gráfico donde vengan
sí.
las
mascotas. Por ahí, que creo que por ahí Gastón ya nos comentaba que ya algunos productos, creo que Gansito o algo así, ya no lo traen, ¿no? Ya empezaron a quitarlo.
Sí, ya lo fueron quitando poco a poco. De hecho, bueno, ya ves que hasta habían hecho el cambio de que para que los negros o las personas de raza negra no se sentían ofendidos, y al Nito lo hicieron mucho más blanco y ya le quitaron Negrito y ya le pusieron Nito.
Le pusieron Nito, lo hicieron blanco y le pusieron mejor una peluca, ¿no?
Exactamente. Entonces ya habían hecho ese tipo de cambios, no es la primera vez.
Pero eran cambios de como de percepción y responsabilidad social, ¿no?
Ajá. O sea,
como tratar de ser pues correctos. Y me parece bien. Correctos. Y me parecía bien. Pero esto, cortar de tajo así, ya no va a haber personajes, pues no sé, va a estar incluso aburrido, ¿no?
Uh-huh. Pero, o sea, si sea aburrido o no, no va a desincentivar que un niño le encante tragarse unas papas, güey, o unos chetos.
Ay, yo me sigo comprando Choco Crispies y ya no soy niño.
Sí, claro, no. O sea, eso no tiene nada que ver.
no tiene nada que ver. Pero, en fin, pues ya, un golpe para las agencias de empresas y agencias de marketing. Ahora van a tener que pues recurrir a otras estrategias y vamos a ver qué tal. Uh-huh. Qué tal les va con esa creatividad con la que se distinguen las agencias de marketing en México.
Sí.
Pues ya. Y ahora nos vamos con un tema de un videojuego que ha causado muchos memes en esta última semana, que por un personaje en Resident Evil y se presentó en el Resident Evil Showcase.
Sí, pues Resident Evil, recordemos que el mal te posee.
El mal... Eres esclavo del mal.
Eres esclavo del mal, el mal te posee. Y pues bueno, tal cual como se había anunciado y como se había predicho por esta gente que se robó, como que liqueó las fechas o aproximadas fechas de los anuncios de Capcom, pues salió este Resident Evil Showcase, que es el anuncio básicamente de Resident Evil 8. Y un juego ahí todo raro que es como más bien como Left 4 Dead, pero que pues no tiene nada que ver con Resident Evil. De hecho, también Resident Evil 8, que ahora se llama Village, pues también como que no tiene mucho que ver con Resident. No, ya se fue hacia la onda del terror clásico. Obviamente no hemos jugado el juego ni nada en lo absoluto, pero pues bueno, se ve que ya va a haber hombres lobo y vampiros, ¿no?
Sí, pero también veo que le da continuidad a Resident Evil 6 en la historia.
Al 7.
Al 7, este ya sería el 8.
Y pues parece que Chris va a ser ahora es hombre lobo, ¿no? Se va a convertir en un hombre lobo.
Sí, quién sabe qué pasa ahí, pero lo que estaba bien raro es que habían solo filtrado una imagen de las mujeres estas que pues, te van persiguiendo, ¿no? Con sus capuchas negras.
Sí, de las
y eso pues a los jugadores, pues les daba una percepción como que, sí, le da terror. Pero lo que me parece muy curioso es que pues ahora que va a ser la enemiga, el malo, el final boss, el principal, ha estado causando percepciones totalmente distintas, ¿no?
O sea, y ya llegó la regla 34 con todo, güey.
Sí, hay gente que ya hizo ahí bouncings completos amateurs de este personaje, pues memes al por mayor de que ya en vez de que te dé miedo vas a querer estar viéndolo. Está interesante, está raro. O sea, me llama la atención el juego porque pues el último Resident Evil que jugué me gustó bastante. Y este pues también, pero pues pinta extraño también. Ahora de dónde salieron hombres lobo y todas estas cosas.
Sí, pues recordemos que todo era por zombies, pero no tenía nada que ver con lo místico. O sea, no tenía nada que ver con las maldiciones. No tenía nada que ver con maldiciones de ámbito religioso, ¿no? O místico. Realmente eran zombies, pero pues por cosas orgánicas, por un virus. Entonces, uh-huh. No sé de dónde ya se están pasando como a la onda mística, a la onda de los pues, fantasmas, muertos vivientes, vampiros, hombres lobos.
Pues ese tipo de mitologías, de ¿no?
Sí, un terror que es completamente diferente, ¿no? Y pues bueno, ahora... va a salir un demo que dicen que no tiene absolutamente nada que ver con la historia del juego. Entonces, que lo puedes jugar y no importa que lo veas en internet, no importa que te lo cuenten, no importa nada, porque no va a ser spoiler de nada. Simplemente funciona como para que veas las mecánicas del juego, para que pruebes ciertas armas, pruebes los movimientos, que le dan continuidad al personaje de Resident Evil 7. Uh-huh. Y lo que a mí me entusiasma, por ejemplo, es que va a salir obviamente para computadora y va a ser 100% compatible con dispositivos VR y pues con mi Oculus Quest 2 lo voy a poder jugar como Dios manda. Como no pude jugar el Resident Evil 7, voy a poder jugar uh-huh. este, y es lo que más que otra cosa me entusiasma, ¿no?
No, pero sí juega el 7, o sea, aunque sea en tu PC.
Ya lo jugué en Xbox, okay. Pero no lo jugué con
VR. VR, te refieres.
Ajá. Que últimamente estaba muy barato. De hecho, no habíamos metido esta noticia, pero hay que tomar en cuenta que Amazon, creo que hay una semana o el mes o no sé qué del gaming, y uh-huh. los juegos están muy, muy baratos, los juegos físicos, y precisamente el Resident Evil 7 lo vi para Xbox y para PlayStation, estaba como en $300, ¿eh?
Órale, está bueno. Pero bueno, este Village va a salir a un precio ordinario seguramente. Y ya sacaron sus Deluxe Edition también y Collector Editions, ¿no?
Ah, por supuesto.
Que Capcom no deja... Están interesantes, me gustan.
Sí.
Se ven bien.
Sí. Y pues básicamente, pues más bien véanlo, porque tienen que ver toda esta onda de... Y no se preocupen, aunque vean el video que les vamos a poner ahí, o aunque jueguen el demo o se los platiquen, dicen que no va a haber ninguna filtración de la historia y que esto nada más es para que veas mecánicas y veas cosas, pero que no tiene nada que ver.
Sí, no, aparte está raro este tema de las brujas y esta, la madre Miranda, que es sí. La que está haciendo memes por todos lados.
No, memes y y material 100% de la regla 34, güey.
Sí, completamente. Talla, de calibre 34.
Calibre 34, exactamente. Y talla 34, ¿eh? Sí, se ve talla 34. No, es más, güey.
Talla 34, Resident Evil Showcase.
Muy bien.
Pues no hay más, ¿no? O sea, más bien es que vean este video de que lo que se presentó, que sigan los memes de talla 34, madre Miranda.
Uh-huh. Y pues bueno, obviamente saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Steam. Y dicen que tal vez salga para Switch. Obviamente súper recortado gráficamente, pero bueno.
Sí. Pues ya, esas son las noticias del día de hoy y podemos pasar con las recomendaciones. La primera es una página que me encontré a través de un contacto que tengo, que véanlo, hace muy buen contenido, se llama Big Mini Geek, así lo encuentran, uh-huh. es del buen Phil. Y me encontré con que él usa esta herramienta que se llama ko-fi.com o coffee, como con K, pero hace alusión a una tacita de café. Y es que está bien bueno porque hace referencia a este. Ya ves que hay este tipo de donativos en donde voyme a coffee o cómprame un café, que es como, oye, pues no sé, un dólar, ¿no? Cuando vas a donar algo, digamos que ustedes, como Simbiosis Podcast, les dijera yo a ustedes, oigan, pues dispárenos un café, porfa, ¿no? Un donativo. Lo interesante de esta plataforma es que es totalmente gratis. Es decir, acepta donaciones y suscripciones, ventas y directo, en directo de la aplicación. Lo que es gratis es todas las donaciones que te hagan. Es decir, si te donan 20 mil, 10 mil pesos, como en el formato de donación, ajá. todo va directo a tu cuenta de PayPal.
Ah, ya, no te, ya, o sea, no te cobran una comisión como Patreon, ¿no?
Que realmente... No te cobran comisiones ni como Patreon, ni como YouTube, ni como PayPal, ni, o sea, no, nada, ¿no? Uh-huh. Todo va directo a tu cuenta. Y lo que ellos, lo que como ellos ganan dinero, o sea, todo, no toman comisiones sobre tus donaciones, absolutamente nada. Uh-huh. Lo que sí ganan dinero, y esto es solo si tú lo decides, es si activas ciertas características. Como características premium, le llaman ellos, que son suscripciones, es decir, que la gente se pueda suscribir a tu contenido, el coffee shop, o sea, que puedas vender cosas a través de la plataforma y pues algún tipo de comisiones extras, ¿no? A través de estas features premium o características premium. Y solo se van a llevar el 5% de la transacción. Pero también tú decides si quieres o necesitas todo esto o demás que te ofrecen. Pero si solo quieres recibir dinero así sin comisiones, lo puedes hacer con ellos. Coffee.com y te va, o sea, 0% de comisiones y el dinero se va directo a tu cuenta de PayPal. Entonces me parece muy, muy, muy bueno, ¿eh? A mí no sé, yo no había visto una plataforma pues, que te permitiera recolectar dinero y que no quisiera llevarse ni un peso por ello.
Y a todo esto, ¿quién puede estar en Ko-fi?
Pues cualquiera. O sea, tú ahorita puedes poner, no sé, entras a su landing page y desde hecho puedes tú reclamar tu dominio ko-fi.com/0, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ya con esa liga tú la compartes en tus medios.
No, pero me refiero a que cuál es el digamos, el... Sí, o sea, ¿qué tipo de personas? O sea, creadores de contenido.
Pues quien sea. O sea,
artistas.
Principalmente es para los creadores de contenido, pienso yo. O sea, porque cuando tú estás, no sé, haciendo un video en YouTube o nosotros que estamos haciendo un podcast, pues quizá te interese que la gente pueda apoyarte, ¿no? De alguna manera. Y pues siempre hay comisiones en todos lados, ¿no? Donde le pides a la gente que te apoye. Pero esto del concepto, incluso a nivel diseño, a nivel conceptual, que te compren un café, está bueno. Yo en algún momento voy a hacer el de ko-fi.com/simbiosis podcast. Uh-huh. Por si entran a simbiosis.com y ven la parte de donaciones o de sponsors. Pues esté ahí la opción. Si quieren comprarnos un cafecito, es bienvenido. Y si ustedes quieren que les compren un cafecito, está bueno. Y pues totalmente gratis. O sea, me parece una opción total. O sea, como primera opción, ¿no?
Sí, está súper bien, ¿eh? Lo veo muy bien.
Sí, me gusta mucho. Entonces, primera recomendación, ko-fi.com para que pues reciban donativos y que nadie les cobre nada por recibirlos. Uh-huh. Y en el segundo, que la verdad es muy rápido, porque a lo mejor solo les puede interesar a quienes hagan diseños para móviles, ya sea que estés haciendo una maqueta, o principalmente te puede funcionar si estás haciendo ya un diseño o un prototipo de alta fidelidad, que quiere decir que ya tengas botones, colores y demás cosas, y quieras presentarla a un cliente de una forma fácil. Digo, hay software especializado que a lo mejor ya te provee de estas cosas, pero pues si no, o tienes un screenshot aparte y quieres montarlo, puedes entrar a mockmagic.com y esta página lo que hace es que tú haces un drag and drop de tu pantalla, de tu screenshot o de la cosa que estés diseñando, y puedes elegir entre una gama de dispositivos para utilizar el frame, que quiere decir como este marquito. Puedes utilizar de iPhone, de iPads, de Huawei, de Samsung, de Motorola, de incluso algunas MacBooks. Está la MacBook y una iMac Pro. Te da este frame y hay algunos dispositivos que te permiten incluso seleccionar el color del dispositivo, ¿no? Yo acabo de seleccionar el Motorola 360, que es un el watch, uh-huh, el reloj, y me permite seleccionar entre negro, dorado, plateado y rose gold, que son los que existen. Seleccionas tu diseño, en este caso uno cuadrado o circular con opacidad, y te los monta, te genera este mockup, se le conoce, ¿no? Por eso es que la página se llama Mock Magic. Y lo descargas. Entonces me parece una herramienta muy fácil de usar, muy rápida, gratis. Entonces si estás empezando a hacer diseños o te interesa mostrar tus diseños ya no solo como pantallas flotantes sin sentido, sino meterles un poco de contexto, pues esta podría ser una buena opción y rápida, fácil, gratis.
Pues básicamente, para traducirlo, porque tú lo dijiste con todo tu conocimiento de diseñador, pero creo que quien te va a entender nada más son los diseñadores. Ajá. Es cómo se ve tu diseño en diferentes dispositivos. Cómo se va a ver. Uh-huh. ¿No? Así de rápido. Está muy padre, está muy bien, porque es de uso increíblemente rápido.
Sí, lo que me gustó mucho fue lo simple que es usarlo y que es gratis, ¿no?
Sí, sí, y hasta si no eres diseñador está chido porque, pues no sé, si tienes una marca y quieres apenas estás como pues pensando en mandar a hacer un diseño para tu página o lo que sea, pues esto te sirve así como para, antes de que mandes a hacer el diseño, a ver cómo se va a ver.
Sí, y me gusta mucho también de esta que, así como está muy fácil de usar, cada que seleccionas tú un dispositivo, no sé, por ejemplo, voy a seleccionar ahorita el Huawei P8, ¿no? Uh-huh. Cuando dice Your Design, cuando ya tienes tú que cargar tu imagen, te da las medidas en las que la tienes que subir para que se vea correctamente.
Sí, sí, sí.
¿No? Y no he visto muchos que te den esa indicación, como que tú tienes que adivinarlo por otro lado, ver por otro lado, ¿no?
Sí, es que más bien veo eso, que está muy hecho para principiantísimos.
Sí, está muy fácil de usar. Uh-huh. MockMagic.com, si quieres ahí montar tus diseños en un dispositivo. Hay poquitos dispositivos, pienso yo, pero creo que están los más famosos.
Pues mira, está el iPhone y con eso convences a mucha gente, ¿no?
Sí, en sus diferentes variantes también.
Ajá.
Tiene 5 variantes. Puedes escoger hasta el rojo si quieres.
No, hasta el horrible verde ese que está ahí.
Sí, está bueno. MockGreen.com, MockMagic.com.
Muy bien.
Y pues listo, no hay más. Y tenemos ahora ya, antes de irnos, un preview, porque es eso, solo se filtró. Esto es una nota de hipertextual.com. Se filtró el título de Matrix 4. Ya sabíamos que estaba inminente Matrix 4 y pues que se estaba haciendo, ¿no? Y que va a llegar a finales de este año a través de pues a lo mejor llega a través de alguna plataforma on demand, ¿no?
Pues se supone que se iba a estrenar este año el mismo día y era parte de lo que metía esta onda así, este, ¿cómo se dice? Ay, esta locura de que comparten el mismo mundo Matrix y
John Wick.
Y John Wick, ¿no? Se supone que esta se iba a estrenar el mismo día este año.
Se va a estrenar el 22 de diciembre del 2021.
Matrix ya cambió, 4. Mira, sí iba a ser por mayo, según.
Sí, no, cambió. Y pues se va a llamar Matrix Resurrections.
Ah, mira.
En donde pues ya empiezan a surgir teorías, ¿no? De cosas que son plausibles.
¿Cómo qué?
Como que las máquinas, por ejemplo, crearon un sistema de clones con memorias implantadas viviendo dentro de la Matrix para mantenerlos vivos y usarlos como baterías, pero haciendo réplicas o de estos personajes, como ya sucedía cuando hablabas con el arquitecto, que ya había otros neos atrás, ¿no? Entonces puede ser un nuevo Neo, pero en este afán de resurrección. No lo sé. Hay diferentes cosas ahí. Entonces está... Pues ya, es lo único que ha salido.
Es que yo le tengo mucho miedo a Matrix 4, güey. Porque puede ser... Puede ser... una cosa que ame con todo mi corazón. O puede ser una cosa que odie con todo mi corazón. Como las secuelas de Star Wars.
No lo sé. Por ejemplo, la primera Matrix es sin dudas la mejor, ¿no?
Sí, sí, esa no tiene desperdicio. La última sí es la que ay, me cuesta sí, trabajo, la verdad.
Sí, Reload, que es la segunda en cuanto a acción, está muy, muy buena. Sobre todo la escena de la persecución en la carretera.
Pues además de acción, ¿cómo continuaba la historia, ¿no? ¿Cómo sí estaba la historia así? ¿Cómo la continuación sí te hacía sentido, ¿no? Ya la tercera como que, ay, güey, el final a mí no me gustó nada.
Y Revolutions pues le da continuidad a Reload, que en realidad fue como la misma película pero parte 1 y parte 2. Y le da un cierre interesante, pero ahora Resurrections, y lo que veo es que es triple R: Reload, Revolutions, Resurrections. Algo habrá un código ahí.
Yo creo que tiene que ver con el reciclaje.
Y sí,
con las tres R's, ¿no?
Las tres R's. Y no está aquí listado, pero vale la pena que le eche un ojo también a Animatrix. Historias alternas en el universo y están buenas.
¿Y ya tiene IMDb y todo o no?
¿Quién? ¿Resurrections?
Ajá.
Ah, no lo sé.
A ver, no lo ver sé. Súper rápido, como porque porque ahí yo creo que sería el. Ay, güey, pues ya tiene IMDb. Ya tiene IMDb, Pero nada más se llama todavía. En el IMDb todavía está como Matrix 4, nada más.
Sí, sí, sí. Y es que esto que te acabo de decir fue de pues una filtración que por ahí se coló de, ya sabes, un usuario de Twitter en donde pues se hizo este leak, ¿no? De Reload, Revolutions, Resurrections.
Uh-huh.
Pues ya, eso es todo. Este preview de Geeks, Nerds o como sea que se llamen ahora o nos llamemos ahora.
Oigan, y ya nada más para terminar, aprovechando que no tenemos más noticias y este podcast fue un poco corto, como siempre los queremos hacer supuestamente. Semana del Gamer, aprovechenla porque se termina el 7 de febrero, se termina la Semana del Gamer, y he visto que hay cosas en bastante buen precio, tanto de juegos como pues en Semana del Gamer pues puedes encontrar hasta televisiones. De hecho, si quieres una televisión y aunque no seas gamer, pues aprovecha porque hay buenos precios en las televisiones, obviamente en las consolas, controles, coleccionables, PCs, un montón de cosas. Y sobre todo he visto muy buenos precios. Oye, mira, el Nintendo Switch Lite en 5,500 está muy bien.
Está bueno.
Porque el otro sigue estando en 8,000 pesos, ¿no?
Voy a ver si encuentro el nuevo Assassin's Creed a un buen precio y igual me lo compro.
Sí, pues chécatelo. Y hay muy buenas cosas en muy buen precio. Yo tengo que estuve viendo como algunos juegos y estaban en muy buen precio. ¿Cuál dices? ¿El Assassin's Creed Odyssey?
No, es el Valhalla.
Ah, es que el Odyssey está en 499 pesos, por ejemplo.
Sí, ya ese fue el... No, pues ya es viejito. Bueno, no tanto, pero... Es que Assassin's Creed saca Assassin's Creed como pan.
Es lo malo de perderse en el mundo del juego retro y no en el actual, pero bueno. Que de pronto tendremos ahí unas noticias. Ahí en
mira,
en
no, Valhalla está en 1,300 todavía puedo esperar.
Sí. Y el que sí ya estaba, el otro día vi que estaba en 700 pesos, es el juego de la decepción.
Cyberpunk.
El Cyberbug. Estaban 700 pesos, qué tristeza, güey. Pero bueno.
Pues del 29 al 7 de febrero, me aprovechen esto. Y si lo escuchan después de estas fechas, pues espérense al siguiente año si son gamers. No, si son gamers, seguro ya saben de esto, ¿no?
Sí, exactamente. Si son gamers, no importa. Cualquier semana es gamer.
Si son gamers, ya saben de estas ofertas.
Pero mira, es una buena oportunidad para comprarte unos audífonos decentitos de unos Logitech Gaming que estaban en 1,300, en 700 pesos. Están bastante bien.
En esta semana del gamer voy a ver si sí me encuentro, porque la necesito, una webcam con una lámpara o algo, porque estaba viendo la Kio, pero no he visto muy buenas reseñas. Voy a echarme un clavado.
Échate un clavadillo, a ver, hay que encuentras en las promociones.
Venga, tío, pues vámonos.
Vámonos.
Venga, muchas gracias y pues síganos en todos lados. Simbiosis Podcast está en todo el mundo ahora, en todo el universo.
En todo el universo del podcasting.
Bye.
Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.